Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Con estos calores, oiga usted, espérese tantito jueves, viernes y sábado. Vamos a alcanzar hasta una temperatura de 38 grados. Nada más se lo advierto, para que también se hidrate y sepa si tiene que salir o no a la calle, para que lo tome muy en cuenta. Bueno, nos da mucho gusto escucharlo, más bien, sí, que nos llame por teléfono, que se comunique a través del WhatsApp, 33 11 55 19 62, la línea telefónica 38 13 15 15 y 38 13 14 21. Usted ya sabe que en la noche, despuesito de las enfermerías de Meche, estamos también en la retransmisión de este programa y en el podcast a través de las redes sociales de notisistema.com. una vez que termine el programa lo subimos y nos puede checar él mismo. Bueno, hoy aquí nos acompañan, una disculpa, ando un poquito también malito de la garganta. Se encuentra con nosotros personal de El Seguro Social. Me da mucho gusto saludar al licenciado Héctor Cornejo, supervisor de vigencia y afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros, licenciado Cornejo. Y por supuesto, mi buena amiga Denise Villegas, consultora de atención y orientación al derecho ambiente, que ya ha estado en otras ocasiones. Denise, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, a sus órdenes.
Pues bien, hoy vamos a hablar, entre otras cosas, porque bueno, estando aquí, Denise, también puede haber orientación para usted que es pensionado y jubilado. Alguna duda que tenga en torno a sus trámites, todos los movimientos que hacen en el Seguro Social. Pero hoy en particular el tema es seguro para personas trabajadoras del hogar. Reitero, seguro para personas trabajadoras del hogar. Licenciado Cornejo, ¿qué debemos entender como personas trabajadoras del hogar?
Mira, las personas trabajadoras del hogar es toda aquella persona que es empleado en un hogar. Puede ser desde la persona de la limpieza, el jardinero, una persona que se dedique a cuidar a alguien de la casa. Ajá. Hablando, puede ser desde enfermera, incluso que no tenga ninguna profesión y simplemente que se dedique a acompañar al abuelito, a la prima, al hijo, a cualquier persona del hogar. Eso se puede dar el aseguramiento de personas trabajadoras del hogar.
¿Esto incluye al ama de casa, a la señora de casa?
No es para familiar, o sea, no, este aseguramiento no incluye a la dueña de la casa, al ama de casa, no, es para personas que trabajan.
Por ejemplo, ahorita está muy en boga lo del asunto de los cuidadores de personas de la tercera edad, sean enfermeras o sean cuidadores civiles o especialistas en el tema. ¿Ellos también podrían ser beneficiados?
Sí, ellos entran en este programa.
¿A partir de cuándo se decide esto en el Seguro Social?
Mira, esto ya viene, tiene bastante tiempo, simplemente que antes era una incorporación voluntaria. Uh-huh. Era voluntariamente si querías asegurar a tu trabajador. Uh-huh. Se actualiza la ley federal del trabajo, como la ley del IMSS, se hace una reforma, y a partir del 16 de mayo del 2023 ya no es incorporación voluntaria, es obligatorio como cualquier trabajador de cualquier otra empresa.
¿Y qué pasa si no registro a mi trabajador?
Mira, ahorita nosotros como instituto estamos en un tono amigable. Estamos dando a conocer al patrón qué es lo que conlleva todo este aseguramiento, los beneficios. Ajá. Y estamos como invitándolos a que registren a sus trabajadores. Sin embargo, como es una contratación ya que es obligatoria, ajá, en caso de que no registren a sus trabajadores y nosotros tengamos por ahí alguna denuncia de algún trabajador, tenemos todo, ahora sí que todas las capacidades de fiscalización, se hace una auditoría y si se determina que hay un trabajador que no está asegurado, se puede llegar a hacer todas las implicaciones que tiene el instituto para los patrones.
Oiga, ¿cómo han cambiado las cosas? Y te pregunto también a ti, Denise, el hecho de que, por ejemplo, pues es que yo me acuerdo, mi abuelito tenía el señor que le araba el jardín, tenía un compañero que le ayudaba en la camioneta para llevar otro tío ya muy grande. O sea, son cuestiones incluso hasta ancestrales en las familias mexicanas. ¿Cómo lograr, licenciado Cornejo, que haya este cambio, incluso hasta de pensamiento, de mentalidad de la gente?
Mira, está padrísimo el programa porque está diseñado, sabemos las modalidades que hay de trabajadores del hogar. Hay personas que incluso viven en el hogar, ajá, hay personas que solamente van los lunes, hay personas que van lunes y miércoles. Entonces, el aseguramiento como patrón, uh-huh, te puedes meter a la página del IMSS, www.imss.gov, ves el micrositio que es persona trabajadora del hogar, PTH, y hay una calculadora incluso de cuotas, hay un simulador en el que tú te vas a meter, ajá, pones el salario que gana tu trabajador y le pones, a ver, conmigo viene todos los lunes o viene todo el mes, tiene las opciones que tú lo manejes ahí como quieras, okay, y te va a decir cuánto te sale el aseguramiento. Ahí te dice cuánto tiene que pagar el patrón, cuánto tiene que pagar el asegurado y te da el total. En este sentido, está muy amigable el sistema para que el patrón se afilie, uh-huh, y te está quitando de una responsabilidad enorme que ya tienes obligatoriamente con tu trabajador. Es decir, imagínate que, siempre les pongo un ejemplo, que ande trapeando un trabajador que tengas, uh-huh, se cae y eso deriva en una fractura de columna.
Okay.
Y puede derivar hasta en una muerte o en una pensión. Entonces, si no los tienes asegurados, es obligación del patrón pagar todo, le llamamos capital constitutivo.
Ok,
yo le voy a pagar a tu trabajador, ajá, sin embargo, te voy a cobrar todo lo que yo me gaste en él, atenciones médicas, el monto de la pensión.
¿Te lo va a cobrar el seguro?
Se llama capital constitutivo por no tener dado de alta a tu trabajador. Okay. Incluso pueden llegar a una demanda un poquito más fuerte en las juntas federales, locales, uh-huh, pero sí es una protección para el patrón.
Ahora, y yo le quiero preguntar a todos estos trabajadores de los hogares, por ejemplo, ¿qué beneficios van a tener? Ya me lo platico así con el ejemplo de que se puede caer en el trapeando, pero ¿qué beneficios van a tener? ¿Cuánto les pueden dar? ¿Van a tener pensión? ¿Se van a poder jubilar? O sea, ¿a tal grado podemos llegar?
Sí, mira, te digo que está padrísimo. Es del régimen obligatorio. Uh-huh. El aseguramiento es del régimen obligatorio. Le cubre los 5 seguros que contempla el instituto. Enfermedades y maternidades. Riesgos de trabajo. Invalidez y vida. Cesantía en edad avanzada y vejez. Y uh-huh, lo que vienen siendo prestaciones sociales y guarderías. Les cubre totalmente. Hablando, obviamente, que tengan... Tienen que tener sus tiempos de espera, sus semanas cotizadas para ciertas prestaciones, que son la pensión, que son incapacidades de maternidad, incapacidades de enfermedad general, de riesgo de trabajo. Todo les cubre como cualquier otro trabajador de otra empresa.
Ok. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo con el patrón y el patrón no quiere afiliar a su trabajador?
Mira, a partir del 16 de mayo del 23, ya no es si quiere, es forzoso, es obligatorio. Ajá. Si el trabajador pone una denuncia, tendría que ir el instituto por medio de auditoría a auditar al patrón y sancionarlo.
Sancionarlo. ¿Y los trabajadores están enterados? O sea,
se está haciendo una difusión fuerte por parte del instituto.
¿Sí?
Vamos apenas en, pues ahora sí que empezando, que ya tenemos un año con que es obligatorio y ya tenemos unos 3 añitos que lleva el programa de persona trabajadora del hogar en sus diferentes fases.
Ajá.
Vamos de todos modos apenas empezando por el universo de personas trabajadoras del hogar que tenemos, por ejemplo, en Jalisco.
Ajá.
Actualmente traemos 4,600 trabajadores del hogar registrados. Obviamente sabemos que la meta es muy grande, pero sí, se está haciendo la difusión para que todo el mundo tenga sus derechos y más que nada dignificar el trabajo del hogar.
Es lo que le iba a preguntar. Entonces, a un año de que inició todo esto de manera obligatoria, ¿ya son 4,600 trabajadores los afiliados?
Así es.
¿Pocos o muchos? ¿Cómo la ve?
Bueno, por las metas que nos pone ahora sí que a nivel nacional,
ajá,
vamos bien. Somos el segundo estado a nivel nacional,
ajá,
con personas trabajadoras del hogar registrados. Sin embargo, obviamente, pues queremos alcanzar la totalidad de las personas trabajadoras del hogar, que es su derecho ya estar afiliadas al instituto.
¿Se tiene un censo de cuánta gente habrá?
Sí.
¿Cuántos?
Sí, no traigo el dato, pero ahorita te lo...
Ah, bueno, si ya después de corte comercial, ¿sí?, lo podemos checar. Bueno, recuerde usted, estamos hablando de trabajadores del hogar. Trabajadoras domésticas, choferes, jardineros. Por ejemplo, Denise, a quien pasea los perros, por ejemplo.
Claro que sí, son ¿también? Parte de las actividades propias de del hogar. Ajá. Y en este caso sí tendrían que afiliar a esta persona. Evidentemente en México sabemos que la persona que pasea al perro tal vez no solamente haga eso. Ajá, a lo mejor claro. hace otro tipo de funciones, bañar al perrito ajá. o asearle el lugar en donde tienen al perrito. Finalmente pues son labores propias del hogar.
Yo le comentaba a su compañero que ahorita pues está en boga los cuidadores de personas de la tercera edad. Ellos, digo, con mayor razón, ¿no?
Así es. Definitivamente, obviamente, el cuidar a una persona postrada en cama o un adulto mayor, pues ajá. conlleva también un riesgo propio de los cuidados de esta persona.
¿Cómo debe saber, cómo debe saber el empresario, el jefe, el patrón, lo que tiene que pagar? O sea, quiero insistir mucho en eso porque incluso estoy viendo aquí ya algunas llamadas. ¿Cómo tiene que saber lo que le tiene que pagar a su trabajador? O sea, a ver.
Sí, mira, como te comentaba, en la página del IMSS, en el micrositio, ajá. hay una calculadora.
Okay.
Se tiene que registrar con el salario real, ¿sí? Como mínimo se puede registrar con un salario de 261, que es el salario mínimo,
ajá.
integrado aquí a nivel nacional por el salario mínimo del Distrito Federal.
Ajá.
Entonces, de 261 para arriba, hasta 25 veces la UMA, que son 1,712 pesos.
Uh-huh.
Perdón, 2,712 pesos. Okay. Sin embargo, ¿qué es la idea del programa? Que se registren con el salario verdadero. ¿Por qué? Porque de ahí desprenden sus prestaciones económicas. Estamos hablando de una incapacidad, estamos hablando de alguna pensión.
Ajá.
Entonces, como patrón, ¿cómo me quito yo de todas las responsabilidades que tengo como patrón ante la Ley Federal del Trabajo en cuestión de algún accidente que tenga mi trabajador?
Ajá.
Bueno, registrándolo ante el instituto y con el salario real.
¿Este es el mismo programa que se inició cuando las trabajadoras domésticas es lo mismo?
Sí, 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 viene siendo la misma modalidad evolucionada. ¿Por qué? Porque pues ahora ya es un derecho que tienen ellos, ¿no? El programa de trabajador doméstico anteriormente era voluntario. Y como te digo, ahorita ya es obligatorio.
A ver, tú contratas una trabajadora doméstica para que te haga el quehacer en la casa, va lunes, miércoles y viernes, y entonces ya le tienes que dar seguro.
Sí.
Ya le tienes que dar seguro. ¿A dónde tiene que ir la trabajadora doméstica? ¿Qué tiene que hacer?
En este caso, el trámite realmente es muy sencillo. Uh-huh. Es muy sencillo y al alcance de todos. Uh-huh. Efectivamente, es pues ahora sí que la señora, el señor del hogar, el patrón, quien tiene que realizar el trámite en la página del IMSS. Uh-huh. Y como dice el licenciado Cornejo, aparece una calculadora en la cual le informa al patrón interesado cuánto es lo que tiene que pagar por los días en los que acude la trabajadora o el trabajador del hogar.
Uh-huh. Y por supuesto, yo también quiero insistir mucho en esto, porque ha de decir el patrón, pues ¿qué bronca me estoy metiendo, ¿no? Ahora hasta los tengo que afiliar al seguro social y pagar el seguro y demás. Pero insistir mucho en lo que usted comentó, al hecho de que, bueno, se quitan también de muchos problemas ellos en caso de algún accidente, ¿no?
Sí, y mira, la tranquilidad que te da, la verdad es que es enorme.
Uh-huh.
Fíjate, el programa está padrísimo.
Ajá.
Puedes registrar a una persona a través de internet en 5 minutos.
Okay.
En 5 minutos teniendo los datos, ¿qué es lo que te pide la página? Primero te pide que te meta los datos como patrón.
Uh-huh.
Y solamente te va a pedir tu correo electrónico y tu CURP. Si uh-huh. tienes tu RFC, es opcional ponerlo o no.
Uh-huh.
Una vez que pones los datos del patrón, te va a pedir los datos del trabajador, su número de seguro social y su CURP.
Uh-huh.
Prácticamente te desprende una pantalla, seleccionas los días que va contigo o puedes ponerlo mes completo. Se puede pagar ya sea mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual.
Uh-huh.
Tú decides cómo lo quieres pagar. Si lo quieres hacer mensual, le puedes poner ahí en la página del IMSS que se repita la contratación.
Uh-huh.
Y te llega en automático al mes siguiente a tu correo electrónico, sin necesidad de hacer nada más. Y ya nada más es que cuestión de que te llegue la línea de captura y vayas y pagues al banco.
A ver, ¿qué pasa si en el camino al trabajo asaltan a esta persona, lo atropellan, Dios no lo quiera, lo muerde un perro? ¿Qué pasa ahí entonces?
Mira, desde que está asegurado, desde el minuto uno, desde el segundo uno, al momento que tú lo aseguras, queda asegurado por riesgos de trabajo.
Ajá.
Entonces, si llega a tener esa situación que comentas y ya cuenta con el aseguramiento, tendría que ir a su clínica de seguro social, le califican su riesgo de trabajo y si es de esa manera, como dices, se calificaría como riesgo de trayecto y le pagarían su incapacidad.
Perfecto, me llama la atención, pues, está chido, como dices, está padre esto, la verdad, pero yo sé que hay mucha gente, hablando hasta incluso de usos y costumbres, que tiene a su clásico ayudante, y que está ahí toda la vida, y que con que le den de desayunar, y no sé, entonces, ¿ya se va a meter en broncas esta persona? Porque pues, su pago era darle desayunar y unos cuantos pesitos, ¿no? Cuando ya terminaba la jornada laboral. ¿Puede llegar el seguro y le puede jalar las orejas?
Sí.
Ah, caray. Bueno, pues sí, habría que pensar en eso, ¿eh? Insisto, en esto de las costumbres tradicionales de un pueblo como México, finalmente. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos aquí hablando del seguro para personas trabajadoras del hogar. Está con nosotros el licenciado Héctor Cornejo, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social. Y también Denise Villegas, consultora de orientación al derecho habiente, por si usted tiene también alguna duda con su pensión. No le llegó, le llegó bajito. ¿Cuándo le va a llegar el incremento? Bueno, es hora también de comunicarse con nosotros. Regresamos. En verdad, interesantísimo el tema, ¿eh? El seguro para personas trabajadoras del hogar. ¿Usted tiene chofer? ¿Usted tiene jardinero? ¿Usted tiene trabajadora doméstica? ¿Usted tiene la chica que le lleva a los niños a la escuela y los recoge? En fin, bueno, que ahorita a estas alturas muchas abuelitas hacen eso. Finalmente, en lo que trabajan los papás, las abuelitas, pero las abuelitas no se pueden registrar, ¿verdad?
Mira, el programa está diseñado para trabajadores persona del hogar, y la definición de trabajador persona del hogar viene del artículo 239 de la ley. Uh-huh. Chéquenlo, porque, o sea, no es restrictivo, o sea, capaz que en eso una abuelita sí entre y sí es trabajadora del...
Tuve la salida de las escuelas, de las primarias, sobre todo, de los jardines de niños, y el 60% de los que están ahí son abuelitas y abuelitos, ¿sí?
Digo, recuerda que es un programa para trabajadores.
Para trabajadores.
Si le pagan a la abuelita por ir, pues obviamente sí entra.
Ok, bueno, muy bien, está interesante. A ver, han llegado algunas llamaditas, gracias a la gente que se ha comunicado. Sí, buen día, señora Araceli Flores, ¿cuánto se debe de pagar a un empleado de un día de paga con salario de 250 pesos, por favor? Y si no me dan seguro, ¿yo lo puedo pagar en cuánto saldría? Un día de paga con salario de 250 pesos.
No se puede registrar con 250 pesos. El mínimo, como les comentaba, es 261 pesos, que es el salario mínimo integrado en el DF. ¿Por qué? Uh-huh. Miren, el salario mínimo es de 248. Okay. Pero si le integramos lo mínimo que debería ganar por aguinaldos, por prima vacacional y todo eso, nos da 261. Entonces, es 261.20 lo menos que los pueden registrar. Okay. Y si solamente va un día con ustedes, le sale lo que viene siendo el seguro, 89.09. Mira, se me había pasado comentarte algo. Ajá. A partir del primero de enero del 2024, okay, también es obligatorio el Infonavit. Y el Infonavit, en esto que te estoy comentando, ya viene incluido. Por ejemplo, en los 89.09, ya viene incluido lo que viene siendo la aportación del Infonavit. Y métanse a la página para que lo revisen y ustedes vean en la calculadora los salarios que le van a poner. Y está padrísimo porque te dice la página. Mira, al trabajador le toca pagar de un día, te voy a dar los datos de un día.
Okay.
8.34 pesos. Al patrón, 63.38. De Infonavit, van a pagar 17.37 y en total son 89.09. Hablando de un salario mínimo, lo que te comentaba... Lo ideal es que los registren con el salario verdadero que les están dando, porque mira, ya registrándolo te estás quitando del 80% de los problemas que te pudiera ocasionar tener un trabajador sin registrarlo, ¿no? De algún accidente. Registrándolo con el salario real, tú vas a ver en la calculadora, si te metes a jugar en la página, que no sube gran cosa la cuota, y te quitas del 100% de los problemas. ¿Por qué? Hay algunas pensiones que se calculan con el salario promedio de toda la vida laboral. Hay algunas pensiones que se calculan con los últimos 10 años, hay unas que se calculan con los últimos 5 años. Entonces, si es tu trabajador y lo registras con un salario menor, pues sí les llegas a dar una afectación simplemente con las incapacidades. Si llegaran a enfermarse o accidentarse, se les pagaría con el salario con el que están registrados.
¿Y podrían llegar a jubilarse?
Sí, sin ningún problema, sí.
Ah, mira,
incluso, mira, Luis, hay un tema que la gente de repente se preocupa mucho, no sé si hayan escuchado de la conservación de derechos. Oye, yo trabajé en los 90, en los 2000s, y ya no volví a trabajar. Y ahí tengo mis semanitas, pero están congeladas. Ah, pues, si eres trabajador del hogar, y cotizas lo que te marca la ley, ahí está el artículo 150 si lo quieren revisar, pero básicamente es un año para que recupere gente que tiene muchísimo tiempo sin cotizar. Trabajan su añito y ya recuperaron las otras semanas que tenían. Entonces sí es bien importante que dignifiquemos el trabajo del hogar.
Eso es importante, dignificar el trabajo del hogar. Muy bien. Hola, buenos días, José Luis, saludos para todos. Y preguntar a tus invitados, ¿cómo me puedo asegurar en el Seguro Social? Gracias, soy una persona que trabaja solo un día con diferentes personas limpiando departamentos. A ver, ella trabaja con diferentes patrones, ¿cómo le va a hacer ahí?
Ah, perfecto, mira, quien tiene la obligación de registrarlos es el patrón. En este caso, cada uno de sus patrones debe de meterse al sistema. Ajá. Y registrarla por el día que va. Es decir, fulanito todos los lunes, fulanito todos los martes, fulanito todos los miércoles. Y cada quien pagaría su cuota correspondiente.
Ok, híjole. Había que juntar a todos, ¿verdad?
Sí. Hablar con todos. Mira, algo que está muy padre de este programa. Ajá. Es que si se paga la cuota correspondiente a un mes de salario mínimo, o sea, si tú haces el cálculo y te sale el mes de 2,000 pesos, ajá, de todo el mes con un salario mínimo, aunque trabaje 3, 4, 5 días con algún patrón, siempre y cuando se cumpla el costo del salario mínimo de todo el mes, le cubre todo el mes a la persona. Es decir, si tú lo registras con 500 pesos que gane ciertos días, y esos 500 pesos te dan el monto de los 2,000 pesos, pues ya te cubre todo el mes.
Órale. Dice, buen día, soy Alejandra. Una duda para el entrevistado. Si mi vecina ya tiene cubierto el seguro de Nuestra Señora del Aseo, ¿debo hacer el proceso yo también?
Sí, es por patrón. Es por patrón. Y, por ejemplo, si va los 2 días la trabajadora con 2 patrones y dice, oye, a lo mejor estoy pagando de más y pues perdiendo dinero, ¿no? No, sí. Al trabajador sí le sirve porque los salarios se suman. Si con una gana 300 y con otra gana 300, aunque vaya el mismo día, si las dos las registran, en del sistema del instituto queda registrado con 600 pesos.
Ok, entonces todos los jefes, los patrones, lo tienen que hacer.
Sí.
Sí, una pregunta para la señorita Denise. ¿Cuándo nos va a llegar el incremento en la pensión del Seguro Social? Porque no hemos visto claro, dice.
El incremento es en el mes de febrero, debió de haber llegado. Más bien aquí, si tuviera alguna aclaración, tendría que acercarse a la unidad de medicina familiar, a la ventanilla de pensiones, para que haga su aclaración.
Ah, y agrego esta otra que llega de la señora Ruiz González. Bueno, ella dice que no le llegó su pensión completa en este primero de mayo. ¿Qué tendría que hacer?
Lo mismo, a acercarse a ventanilla de pensiones de su unidad de medicina familiar y hacer una reclamación. En este caso, pues tendría que llevar su número de seguro social, su identificación y un estado de cuenta del banco en donde informe cuáles son los movimientos que ha realizado.
Una pregunta, ¿hay beneficiario de una persona que tiene su pensión en el seguro social? ¿Hay un beneficiario siempre?
No siempre hay un beneficiario. Ajá. Es decir, las personas que son pensionadas y no tienen familiares, no tienen un beneficiario asignado en el instituto, más si lo tienen en el banco.
Eso.
Es diferente.
¿Por qué es diferente? O sea, ¿qué pasaría si esta persona muriera? ¿Qué pasaría en el Seguro Social y qué pasaría en la institución bancaria?
Por ejemplo, esta persona que no tiene familiares directos, los que contempla el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la esposa, o la pareja, o los hijos, o los padres, solamente a quien él haya asignado o ella haya asignado como beneficiario del banco, es quien cobraría lo que haya quedado en la cuenta del pensionado al momento de fallecer.
Lo que haya quedado.
Lo que haya quedado.
Sí, porque a la hora de fallecer, bueno, pues se corta de tajo.
Así es.
El apoyo de la pensión. Muy bien. Querido Huicho, buenos días. ¿Qué pasa cuando tenemos una familia, mamá y 2 hijos, que limpian la calle de muchas personas? ¿Cuál es mi obligación? Es de lunes a sábado, gracias a la señora Vega. Entonces, ellos tienen una familia, mamá y 2 hijos, que limpian la calle de varias personas, me imagino, en la colonia. ¿Ahí cómo pintaría, amigo?
No me queda claro bien cómo es la relación, pero si tienes un trabajador que te haga labores del hogar, pues lo tienes que registrar el día que trabaja para ti.
A ver, por ejemplo, en la casa, hay un señor que lava los carros. Habitualmente los carros, va conmigo el miércoles, con el vecino el jueves, así. Don Juan ya lo conocemos, que va siempre. ¿A poco a él también hay que pagarle?
No, mira, por ejemplo, Dependiendo de cómo sea la relación. Si va contigo todos los lunes, todos los lunes o todos los miércoles, y ya tienen una relación de trabajo, sí lo tienes que registrar. Pero, por ejemplo, un jardinero que va esporádicamente, y tú lo contratas para que te corte el jardín, que no es exclusivo ahí contigo tal día, y no lo tienes que registrar. Ellos tendrían que ver otro tipo de aseguramientos ellos personalmente.
Sí, por ejemplo, entonces me imagino a la señora Vega, las personas, la señora y sus dos hijos, barren afuera de su casa, y la casa de la vecina, y del vecino, y del vecino, seguramente irán, no sé si todos los días o dos veces al día, ahí también hay que registrarlos.
Como te digo, si están yendo todos los días, pues sí habría que registrarlos.
Okay. Mi nombre es Leticia, tuve una persona trabajadora en el hogar, se cayó al estar lavando un baño, se fracturó en el dedo y no la atendieron, se tuvo que ir a una Cruz Verde, no la atendieron en el Seguro Social y estaba asegurada. ¿Qué se puede hacer ahí?
Que no la atendieron. Tendríamos que revisar cuando viene siendo un accidente, por lo general llegan urgencias. Ajá. Y la verdad es que tenemos... tenemos cero negativas en el instituto. Sería cuestión de a lo mejor que no se esperaron, o sería que checaran bien el caso, pero sí debieron de haberla atendido.
A ver, pero se me ocurre una cosa. La señora que ayuda en la casa, ya la aseguró su marido. Su marido trabaja allá en el campo, ya viejamente yo te aseguro, pero va a trabajar con la señora de la casa. Ya está asegurada, ¿hay qué? O sea, ella ya está asegurada por su
como
marido.
Como beneficiario. Sí, uh-huh. Ahí la tienes que registrar, sí la tienes que registrar.
¿De todos modos?
Sí, porque aunque ya tenga el derecho a la atención médica, no tiene el derecho a los otros seguros como son prestaciones en especie, en dinero, perdón. Entonces, sí la tendrías que asegurar porque le estás quitando sus días de cotización.
Buenos días, dice, pregunta para los invitados. ¿Se puede dar de alta en un negocio a una persona que vive en otra parte del estado, que cose y borda en su casa mercancía para la venta de estos productos? A ver, manda dos preguntas. La primera, entonces, ¿se puede dar de alta en un negocio a una persona que vive en otra parte del estado y cose y borde y borda en su casa?
Mira, aquí no tienen que confundir el trabajador del hogar con el trabajador. Si esta es una persona que trabaja para una empresa, ajá, pues el patrón tiene que darse de alta en el régimen ordinario, como patrón, y dar de alta a sus trabajadores, a los que tenga. Pero en persona trabajadora del hogar no entraría.
Dice, y la otra pregunta, si una persona es de más de 65 años que vive en Jalostotitlán y va a ser primera vez que la dan de alta en el Seguro Social, ¿el trámite se hace todo por internet o dónde se saca la famosa hoja rosa? ¿Todavía se usa la famosa?
Ya no usamos hojas rosas. El trámite de número de Seguro Social por primera vez es en la página de IMSS Digital. Uh-huh. Es súper sencillo. En el caso en el que hubiera alguna inconsistencia con el CURP, tendría que acercarse a la subdelegación que corresponde para realizar el trámite. Sin embargo, creo ahí no queda claro como si esta persona de 65 años, ajá, la van a asegurar como trabajadora del hogar o en su caso, pues como un trabajador ordinario en una empresa.
Porque dice que vive en Jalostitlán y va a ser la primera vez que la van a dar de alta en el Seguro Social. Bueno, sí sería que nos diera un poquito más de detalles sobre el tema, ya me brinqué Dice, ¿dónde denunciar al Seguro Social cuando no te inscriben al Seguro Social? Pregunta un anónimo. ¿Dónde denunciar al mismo seguro?
Ah, ok, miren, en la página de trabajadores del hogar, ajá, se meten, vienen preguntas frecuentes, y en preguntas frecuentes viene el número de denuncia. Puede ser por medio del teléfono, puede ser por un correo electrónico o directamente en la subdelegación que les corresponda.
Correcto, buen día. Preguntar a sus invitados, ¿qué necesito para que el seguro me pague la pensión? Soy pensionado, Bienfore me informó que ya no tengo recursos. Otra pregunta, mi hijo es tapicero. Bueno, a ver, vámonos por partes. ¿Qué necesito para que el seguro me pague la pensión? Soy pensionado y mi aforo ya me informó que ya no tengo dinero.
Tiene que acercarse a la ventanilla de pensiones de su unidad de medicina familiar y comentar lo que su aforo refiere para que se inicie un trámite con el Seguro Social.
Tiene que ir directamente
a pensiones,
a la clínica que le corresponde.
A ventanilla de pensiones.
Dice, otra pregunta, mi hijo es tapicero en un taller y nadie tiene Seguro Social. El patrón a nadie quiere asegurar, seguido hay accidentes de caídas cortadas por las herramientas que utiliza el personal. Es un taller en la colonia La Experiencia. ¿Qué hacer ahí?
Ahí hay que presentar su denuncia.
Pero, ¿y si le corren al hijo por andar por ahí denunciando?
Pues sí, pero imagínate que le pase un accidente. Sí, y... sí. Mira, sí, ¿quieres que te dé el correo para que pongan la denuncia?
¿Cómo no? Ajá.
Bueno, te voy a pasar la página.
Ok.
Es http:// diagonal diagonal.
Ajá.
www.ins.gob.mx/denuncias.
Ok, repetimos otra vez, ¿no? HTTP.
Dos puntos, diagonal, diagonal, www.imss.gob.mx/denuncia.
IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, .gob.mx. Ok, bueno, muy bien. A mí no me quiere presionar, o más bien, a mí no me quieren, me imagino que es pensionar, o más bien no me hacen válidas mis semanas de modalidad 40. Soy Berta Navarro, ¿qué debo hacer? Ya tengo 68 años, Denise.
Si gusta, me llevo el dato para ver el caso en concreto. Okay. Y ver de qué manera le podemos apoyar.
Bueno, entonces saco aquí una captura para dárselo justamente a Denise. Buen día, dice, soy Ruli Reyes, yo tenía un trabajo y no me daban seguro, lo pedí y no me lo daban, fui a poner una denuncia, al final me corrieron y los compañeros que están trabajando en esa empresa no les han dado seguro tampoco. Obviamente el seguro sabe que no les están dando el seguro social por la denuncia que puse, pero pues no han hecho absolutamente nada. Se fue ya incluso y ahí siguen sin seguro social.
Mira, en cuestión de lo que viene siendo denuncias es del área de auditoría. Uh-huh. Ahora sí que sería ver que cuáles son sus movimientos exactos que hace el departamento de auditoría. Uh-huh. Sin embargo, sí sabemos que tienen 5 años para concluir la auditoría. O sea, no estamos hablando de que sean cuestiones muy muy fáciles de un día, claro, para otro como instituto poder realizar. Lleva todo el proceso de que se lleva cualquier auditoría.
Bastante, bastante largo. Dice, a través de una señorita que me estaba orientando y le pone entre comillas, me dijo que yo le puedo ganar al Seguro Social y me pueden dar mayor pensión. Actualmente recibo 3,000 pesos. Dice que puedo alcanzar hasta 12,000, ¿es cierto?
Realmente hay muchos tipos de asesores que con tal de ganar cierto dinero para los pensionados, uh-huh, les informan cosas que no corresponden a lo que la ley del Seguro Social refiere.
Sí, y ponerte con tanzón a las patadas, pues no, nunca le vas a ganar al Seguro Social, máxime si estás cumpliendo tu con...
Si ya estás pensionado, ya no se puede incrementar.
E incluso ni antes, ¿no? Sí.
En la ley del 73, ajá, sí se contemplaba, pero tenemos años que ya no se contempla.
Correcto. Esta inscripción y pago ya incluye los impuestos de el Infonavit, ISR, Afore, PTU, pregunta.
Contempla solamente las cuotas IMSS, ajá, y las cuotas de Infonavit.
¿Y las demás? ¿ISR, PTU y todo eso?
No lo contempla. Persona no. Trabajadora del hogar no lo contempla.
¿Y entonces ahí qué?
Ahí ya tendrían que hacer ellos sus pagos correspondientes, lo que le correspondería al trabajador. Simplemente PTU pues no van a tener, porque claro, es un trabajo, sí, en casa, no hay una utilidad pues del patrón.
Y pregunta, ¿también se tienen que inscribir las personas que eventualmente hacen trabajos? Ejemplo, un jardinero que va 2 o 3 horas cada 2 o 3 meses, o fontaneros o electricistas.
No, es lo que te comentaba. Por ejemplo, si el jardinero va y tú no sabes qué día va a ir y de repente pasan, uh-huh, por la casa, oye, te corto el jardín, sí, esos trabajan. Ellos tendrían que apegarse a otro tipo de aseguramiento, ya sean que trabajen para una empresa o ellos como trabajador independiente se pueden asegurar también directamente ellos.
Dice, soy la señora Álvarez, un empleado que viene 4 horas, 2 días a la semana, ¿hay que afiliarlo, cotizar?
Sí, aquí se hace el aseguramiento por día. Ajá. No se puede hacer por horas, pero sí, si está yendo ciertos días contigo, sí lo tienes que asegurar.
Sí, hola, soy Marta Díaz, yo trabajé 4 días, una semana y otra semana, 3 días. Mi jefa está obligada a darme seguro social. Cabe mencionar que trabajo 9 horas y me pagan al día 400 pesos sin ninguna prestación.
Sí, sí está obligada a darle seguro.
¿Y cómo le dice a la patrona? Oiga, jefa, ¿lo oí en Radio Metrópoli o qué?
Sí, lo oí en Radio Metrópoli. Está padrísimo el programa. Métase, sí, a la página y vas a ver que, de verdad, Luis, que cuando se meten a la página los patrones, uh-huh, salen muy contentos y muy seguros ellos de tener su trabajador asegurado.
Claro, sí, creo que esto es importante, llegar a un acuerdo con el patrón para que pues lo cubre, como bien decía por acá el licenciado Cornejo, el hecho de que pues, también el patrón mismo va a tener la seguridad, ¿verdad?
Sí.
En caso de un accidente, usted ya está en el seguro. Si mi muchacha no quiere ser registrada en el Seguro Social, ya que su esposo la tiene dada de alta y a sus hijos también, solo viene un día a la semana.
Mira, solamente va un día a la semana. Yo fuera el patrón, me cuesta, no sé cuánto gane, ¿no? Pero si estamos hablando de un salario mínimo, me cuesta 89 pesos asegurarla al día. Uh-huh. Si va un día a la semana, estamos hablando que son 4 días al mes. Yo, la verdad, con tal de quitarme cualquier problema que pudiera llegar a tener, porque a lo mejor ahorita me dice mi trabajador, no me dé seguro, mejor págame a mí un poquito más. Uh-huh. Pero al momento de que te quiera demandar, o que te quiera que se caiga, o que necesite una incapacidad de maternidad, él ya puede exigirlo. Entonces, la verdad es que como patrón, yo sí me aseguraría mejor de tenerlo asegurado y quitarme todo, cualquier problema que pueda tener.
¿Y pueden hacer antigüedad? O sea, ¿puede haber antigüedad de que...?
Sí, ya a partir de... Botas, al primer, a partir del 16 de mayo del 2023, que es obligatorio su aseguramiento, uh-huh, ya están generando ellos antigüedad. Sí. Tanto en del instituto... O sea, tanto en la ley del IMSS como en la ley federal del trabajo.
Dice, las agencias de outsourcing no dan seguro social a los trabajadores. El 80% de gente que trabaja en las tiendas de autoservicio, así están. ¿Por qué permiten eso? No que se iba a regularizar y quitar las agencias que nos dan en el IMSS y demás prestaciones de ley. Dice Noé, por ejemplo, me imagino lo que comentó un adulto mayor que trabaja de cerillo. Ahí, ¿cómo está el asunto?
Sí, bueno, el outsourcing ya no está tan contemplado en la ley como antes lo usaban, sí, para dar personal y que otra empresa los tuviera pagando, sí, y que el patrón evadiera impuestos. Ahorita solamente quien puede estar prestando el servicio sería un servicio especializado. Es decir, yo tengo una empresa aquí, ¿no? La radio. Ajá. Y puedo subcontratar al personal de seguridad. ¿Por qué? Porque mi empresa no se dedica a la seguridad, entonces no tengo a nadie... En ese giro puedo subcontratar una empresa y que me mande una persona. Pero en el caso que dice en específico del autolavado, no pudieran estar en un outsourcing. Si se diera el caso, pueden poner su denuncia ante auditoría.
Ok, dice, ¿cómo puedo recuperar semanas cotizadas? Trabajé para una empresa desde 1986, pero me dieron de alta hasta el 2002. Tengo 60 años, ya no trabajo en esa empresa, pero desde el 2014 la empresa metió una demanda para que se reconozcan esas semanas, pero no veo avance. ¿Qué se podría hacer?
Si gusta, me lleva en particular su caso para ver de qué manera le podemos apoyar.
Ok, entonces déjame tomar aquí también una captura y se lo mando yo a Denis. ¿Tenemos corta, Charlie? Sí, hay un corte. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Muy interesante el tema, créame. Seguro para personas trabajadoras en el hogar, no solamente trabajadoras domésticas, de toda índole, el trabajador que usted tanto quiere y que por años incluso le cambió los pañales a su chiquillo, pues tiene que asegurarlo. Regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso a Módulo de Servicio, hoy hablando del seguro para personas de trabajadoras o trabajadoras del hogar. Está el licenciado Héctor Cornejo, supervisor de afiliación y vigencia del Seguro Social, y la licenciada Denise Villegas, consultora y orientación a derecho ambiente. Nos habíamos quedado, licenciado Cornejo, que hay hasta el momento 4,600 trabajadores registrados ya en el programa.
Así es, aquí en Jalisco.
¿Cuántos hay en total en Jalisco, licenciado?
Mira, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, esto es un dato al cuarto trimestre del 22, que es el último dato que tenemos, son 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar en del país, y en Jalisco son 173,711 personas.
Más de 173,000.
Así es.
En Jalisco. Uy, pues sí, son bastantes.
Sí.
Ok, bueno, muy bien. Preguntando a tu entrevistado, yo tenía una señora que me barría 10 días al mes y le pagaba 600 pesos por mes, y un jardinero que viene una vez al mes y le pagaba 300 cada vez, y lo despedí y los dejé sin trabajo por lo del seguro. Son incongruencias lo del seguro a empleados domésticos. A ver, entonces ella se está quejando. Vuelvo a decirlo. A ver, yo tenía una señora que me barría 10 días al mes y le pagaba 600 pesos. Y un jardinero que viene una vez al mes, o que venía, y le pagaba 300 cada vez. Y los tuve que despedir precisamente porque el Seguro Social me obligó a pagar el Seguro Social. Dice la señora Gloria.
Sí, 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 vamos a encontrarnos renuencia de algunos patrones. Sin embargo, pues si iba una vez al mes el jardinero y no era tal cual un trabajador del hogar que estuviera con ella, a lo mejor pudo no haberle pagado. O si era un trabajador que sí le dio haber pagado, estamos hablando que, no sé la cuota, pero se meten a la calculadora, van a ver que van a ser como 150 pesos lo que hubiera pagado por un día con no ese mucho. Salario. No, la verdad es que no es tan demandante para el patrón lo que paga contra los beneficios que le está dando el instituto en cuestión de que, ¿qué es lo que hace el IMSS? El IMSS es como un seguro de carros. O sea, yo te voy a respaldar a ti, patrón, ajá, de todo lo que le pueda pasar a tu trabajador. Entonces te sustituyo en tus responsabilidades que tienes, en tus responsabilidades darle atención médica, pensión, incapacidad. Entonces, uh-huh, la verdad es que sí es más beneficio para el patrón. Por eso les invito a que se metan a la página y chequen. Correcto. Y está muy padre, van a salir muy contentos.
Ya ve, Gloria, yo ya no tiene quien me barra, ya ve. Bueno, muy bien. Marcelina García, yo cuido a mis nietos. Ah, hermosas abuelitas. Yo cuido a mis nietos de lunes a viernes. ¿Me pueden asegurar a mí? Yo los cuido y los recojo del colegio, dice doña Marcelina. Gano 1,500 a la semana. Ah, qué bueno que le pagan, doña Marcelina. ¿Pueden dar más despacio el link para entrar a la página? Me encanta esta llamada, me encantó. A ver, vamos a ayudar a doña Marcelina. Sí le pagan 1,500 por llevar de lunes a viernes a los chamacos a la escuela, recogerlos en el colegio y hasta mejor darles de comer, por la necesidad de los papás que tienen que ir a trabajar. Se puede...
Sin duda alguna la pueden... más bien, la tienen que registrar a la señora. Ajá. Si le pagan 1,500 a la semana o al mes.
Dice, ¿a la semana?
A la semana, pues hay que dividir los 1,500 entre los días de la semana para, ajá, que chequen el salario. Okay. Y en base a su salario, pues registrarla.
Que ella quiere el link para entrar, que si le pueden dar más despacio, sí, para entrar a la página, por favor.
www.imss.gob. Correcto. O igual si le ponen en algún buscador de internet, IMSS o trabajadores del hogar, los va a mandar derechito a la página.
Soy viuda y mi esposo me pensiona en el seguro social. Tengo una hija discapacitada que no es de él. ¿Puedo asegurar a mi hija con el seguro que me dejó mi ex esposo, aunque no sea la niña de él? Dice María Salomé.
No.
¿No?
No.
Ok. Luego por acá, Javier López, el seguro social me llevaron el concentrador y dos tanques de oxígeno a casa de mi hija, porque ahí me atendían, pero cambié de domicilio y no me mandaron ya el concentrador. ¿Qué puedo hacer?
Tiene que acercarse primero que nada a la unidad de medicina familiar, a la ventanilla de afiliación, para hacer el cambio de domicilio o en su caso hacerlo a través de IMSS Digital. Posterior a ello, ubicar la consulta, acudir a una consulta médica con el médico familiar, notificarle que cambió de domicilio y para que se realice el trámite del oxígeno y ahora sí le llegue a su casa.
Ok, dice, a ver, está en larguísimo esto. Dice, como 4 años creo que acababa de salir esta modalidad de trabajadores del hogar. Era opcional, dice. Me metí a cotizar y una persona que me apoyaba en la casa una vez a la semana le pagaba, no recuerdo muy bien, tal vez 150 o 200. Y resulta que el IMSS tenía que pagar 1,200 o 1,400. No recuerdo bien la cantidad. Afortunadamente para mí la persona ya no puede apoyarme y decidí que ya no iba a necesitarlo. Ahora me apoya una persona, sale más caro lo que uno paga al seguro social. Me imagino que eso es porque es bastante larga. ¿Qué opina usted?
Sí, lo que dice sí es verdad. Sí, estoy pensando que es una persona que sí registró a su trabajador cuando, uh-huh, era voluntario todavía. Ahorita ya es obligatorio.
Y entonces, pues ella decidió deshacerse de los servicios de la función.
Sí, mira, Luis, pasa algo bien curioso, ¿eh? Ajá. Yo ahorita en casa no tenemos a alguien que trabajé como trabajador del hogar. Ajá. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de tener a alguien, de verdad es que yo veo a mi mamá que chillaba cuando se le iba el trabajador del hogar. Sí. Y la verdad es que ellas ya tienen casi los... no me va a pagar tanto, allá en la otra casa me ofrecen tanto y ya, sí, bendito Dios, ya los trabajadores del hogar ya no se dejan, ya está más dignificado su trabajo. Y ahorita es obligación, o sea, no es si quiere el patrón, es obligatorio registrarlos. Entonces,
ahora pregúntales a las amas de casa qué opinan. Porque también las pobres amas de casa, cómo sufren también con las trabajadoras domésticas.
Sí.
Porque suena así como la que salía ya con la familia Peluche, ¿verdad? Que se la pasa viendo la tele todo el tiempo. Sí, hay que verlo desde todos los dos puntos de vista, ¿no? Qué bueno que a los trabajadores se les apoya, pero yo sé que muchas amas de casa también sufren bastante. Lourdes Gutiérrez, necesito sacar un documento que no beneficiaría de mi hija. ¿Qué debo hacer? Estaba en modalidad 30. Quiero reclamar su Afore. Necesita sacar ese documento. Mira, si quieres te la paso.
Sí, me quedo con el dato y le llamo a la señora Lourdes para que me explique qué es lo que necesita y poder ayudarle.
Dice Juan Carlos Ávila, mi esposo trabaja en una tienda de abarrotes desde hace 15 años, pero no le dan prestaciones, vacaciones, seguro, etcétera. Si se va, ¿pueden liquidarlo bien por los años que tiene ahí?
Ya ahí no es competencia de nosotros, eso sería que lo checaran en la Junta de Conciliación.
Ok, bueno, aquí están larguísimas, mi querida Estela García, voy a leer una parte, dice, para los invitados que trabajan en el Seguro Social, esto lo ven muy positivo y maravilloso, pero la realidad es totalmente diferente, una ley más agregada para obtener más dinero, esas ocurrencias de los legisladores, tenemos la necesidad de trabajar, y no es tan fácil decirle a un patrón que te afilie al INSS, porque al pedir este beneficio, estás en riesgo de perder tu trabajo. Bueno, algo de lo que nos comenta justamente la señora Estela García, que está un poquito larguito. Buen día, ¿se puede dar de alta una persona de trabajo doméstico que padece algún padecimiento, valga la expresión?
Sí, sin ningún problema, es como cualquier trabajador ordinario, si tú trabajas en el hogar, te tienen que registrar.
Oiga, tengo los mismos derechos que alguien que trabaja en casa, dice, tengo más de 3 años trabajando en casa. O sea, ella pregunta que si sí tiene derechos, con 3 años trabajando en casa.
Tendría, o sea, no entendí bien, bueno, no entendía bien a qué se refería, pero una persona que trabaja en casa tiene los mismos derechos una persona que trabaja en oficina, para ser un poquito claros.
Buenos días, José Luis, le puedes preguntar a tus invitados que yo estuve trabajando con una persona 11 años y nunca me dio seguro social, siempre me prometía que si nos iban a dar seguro, pero nunca nos lo dieron. ¿Puedo demandar para que me paguen el retroactivo de estos 11 años?
No, porque lamentablemente la ley anteriormente era voluntaria. Uh-huh. Puede demandar a partir del 16 de mayo del 2023, que se volvió obligatorio. Ahí sí puede él hacer las labores que quiera.
Nos volvió a hablar la persona de Jalostotitlán. Dice que es la primera vez que le dan de alta en el Seguro Social. El trámite se hace todo por internet, o donde se saca la hoja roja. Dice, el trabajo es para darle de alta en un negocio de microempresa.
Pues en este caso tendría que hacer la persona de 65 años el trámite en IMSS Digital para obtener su número de Seguro Social. Y aprovechando esta interrupción, pues sí, me gustaría también mencionarles el Centro Telefónico para Atención y Orientación al Derechohabiente, IMSS Jalisco. Uh-huh. Cualquier duda que tengan, sabemos que son muchas las preguntas que surgen con estos temas, es el 800-1470-000.
814-70-000.
Ajá. O un correo electrónico, atencionaldh.jalisco@ims.gob.mx. Y el teléfono, se los vuelvo a repetir, 814-70-000, de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche.
Dice Carmen Ortega, soy pensionada y cuando firmé mi resolución quise poner de beneficiario a mi esposo y dijeron que no se podría. ¿Es cierto?
Anteriormente no la ley no contemplaba a los beneficiarios hombres como esposos. Actualmente ya, bendito Dios, ya nos contempla. Podemos ser viudos, tener una pensión de viudez, o podemos ser beneficiarios.
Igualdad de género, amigo. Sí. Igualdad de género, para que no digan, ¿verdad? Bueno, Diego Servil, te puedes preguntar a los funcionarios lo siguiente. Yo hago trabajo en casa de 2 hermanas porque tengo un hijo con discapacidad y me permiten llevarlo. Ellas, siendo familiares míos, pueden registrarme. A ver.
¿Ella se trabaja en casa, dice?
Sí, con sus hermanas.
Sí, sí la tienen que registrar.
Con discapacidad.
Sí, la tienen que registrar.
Pregunta que si en la modalidad 10 se descuenta el Infonavit.
Bueno, la modalidad 10 ahorita aplica para muchos tipos de contratación, pero sí, la modalidad 10 incluye Infonavit. Yo pienso que esa pregunta va dirigida a trabajador independiente, que ahorita está muy, muy, muy en auge en las redes. Uh-huh. Le llaman modalidad 10, pero se llama trabajador independiente. Okay. Y ellos es opcional. A partir de enero del 24 es opcional, ellos deciden si quieren pagar Infonavit o no.
Soy trabajadora del hogar, ¿por qué no nos apoyan con prestaciones? Dice. Pues ahí está.
Ya están ahí las prestaciones, sí.
Fíjense, ahí está ahorita, ya aproveche esta posibilidad. Dice por acá, buen día, mi esposo pensionado falleció, debo avisar que debo llevar, mi esposo pensionado falleció, debo avisar, ¿qué debo llevar? ¿Pierdo la pensión si no aviso, dice la señora Calderón?
Tiene que notificar al instituto que el pensionado falleció para que se dé de baja al pensionado y ella pueda iniciar un trámite de pensión de viudez.
Yo me casé, tengo una esposa, tuve una hija con ella, pero ya nos divorciamos. Ahora estoy A ver, Poli, arrejuntado, bueno. Ok, con otra mujer, en caso de yo morir, ¿quién va a reclamar mi seguro social?
Si continúa casado con la primera esposa, es ella la que va a reclamar.
No, pues dice que se divorció.
Si se divorció, entonces tiene que registrar a su nueva pareja en el seguro social como, como su concubina, y en dado de fallecimiento, pues ya tendría ella el derecho a la pensión.
O como dice usted, concubina o arrejuntada. Así, así lo dice. Bueno, Ernestina Cárdenas, ¿para qué quiere más gente si no atienden? Dice Ernestina Cárdenas, que está un poquito enojada, y ya nos vamos. Sale muy caro inscribir a una empleada doméstica porque se paga un sueldo más el INS. Gana más la persona que lo que recibe la pensión. ¿Cómo que me quedó esa idea, licenciado? ¿Será cierto esto?
¿Cómo, perdón?
Sí, que sale más caro registrar a una trabajadora doméstica en el Seguro Social que pagarle por afuera. O sea, para afiliar al Seguro Social, que es el programa que están dando a conocer.
¿Le va a salir más caro al patrón que se le accidente el trabajador y que le tenga que pagar una pensión de 2,000,000 pesos?
Sí.
Que es lo mínimo que ahorita cuesta una pensión de invalidez, el monto constitutivo. Entonces, la verdad es que sale más caro eso.
Muy bien, muchas gracias, mi querida Denise. Muchas gracias, licenciado Héctor Cornejo. Muchas gracias, Rodrigo, del Seguro Social. Aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.